Es la 1, a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Si el lunes pasado Pedro Sánchez nos sorprendía con la convocatoria de elecciones anticipadas, hoy lo ha hecho arrojando un guante al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.
Proponemos formalmente que cada semana se celebre un debate cara a cara entre los dos principales candidatos a la presidencia del Gobierno en los principales medios de comunicación.
Pues la cuenta hasta el próximo 23 de julio, el día de las elecciones, sale a 6 debates. Entre los dos, 6 cara a cara, 1 cada lunes. Bueno, lo primero que uno puede pensar cuando escucha esto es que hay que ser muy, muy, muy fan de la política, muy cafetero, para aguantar 6 debates consecutivos. Uno, bueno, pues puede resultar interesante, claro que sí. El segundo puede tener también su morbillo de la réplica. El tercero ya empieza a ser más de lo mismo y a partir de ahí ya veremos si no acabamos diciendo aquello de que lo poco agrada y lo mucho cansa. La cuestión es, ¿por qué hace este movimiento Sánchez? Es innegable que hay una estrategia detrás porque este hombre nunca da puntada sin hilo. De momento, lo que hace es marcar los tiempos e incluso las reglas de juego. Solo él y Feijóo. No sé cómo le habrá sentado el anuncio a su compañera de Consejo de Ministros, a la vicepresidenta Yolanda Díaz, que acaba de lanzar su proyecto político Sumar como alternativa a la izquierda. Es cierto que Sánchez también plantea su participación en más debates con otros grupos políticos, pero por lo pronto lo que ya ha conseguido es poner el foco en los cara a cara con Feijóo y centrar la campaña en PSOE y PP. Bipartidismo puro y duro. Yolanda Díaz, por cierto, ha reaccionado por Twitter, ha dicho que quien crea que el futuro de España se resume en una foto de Pedro Sánchez y Feijóo está fuera de la realidad de nuestro país. Y precisamente la otra clave es saber si Núñez Feijóo va a recoger el guante y si lo recoge, ¿cómo lo va a recoger? No parece probable que acepte sin más las condiciones de Sánchez. Por cierto, ahora mismo hay convocada una rueda de prensa tras el comité de dirección del PP y no tardaremos en saber qué dice Núñez Feijóo sobre esta propuesta de debates. Pues ahí queda el órdago de Pedro Sánchez entre Feijóo y lo que no es Feijóo. Puede haber decenas de debates hasta las elecciones. Esperemos que tengan en cuenta la hora porque si no, lo que va a ser de órdago van a ser las siestas en España. Pues pendientes a esta hora de esa comparecencia de Alberto Núñez Feijóo desde la sede del Partido Popular y además también pendientes de otros asuntos destacados que te cuenta ya Ángel Correas.
Pues sí, Pilar, lo primero que vamos a hacer es mirar al cielo, aunque aquí tenemos el techo del estudio, nos podemos asomar por la ventana para ver el tiempo. Primera semana del mes de junio que va a terminar como la anterior, con tormentas, siendo estas más probables por la tarde y en el interior de la península. Ahora mismo alerta naranja por lluvias, con posibilidad de granizo en las provincias de Palencia, Burgos, Cuenca, Albacete y también Valencia. Lluvias que todavía no resuelven ese grave problema de sequía que arrastramos y con el temor entre los agricultores a que el granizo impacte de forma negativa en las cosechas. Los expertos apuntan a COPE a un recorte del 30% en el cultivo de la sandía, por ejemplo en Murcia, al 40% de recorte en la cosecha de frutas y hortalizas en la campiña sevillana y hasta el 80% en la cereza del Valle del Jente, en Cáceres. Pues precisamente el obispo de Plasencia, Ernesto Brotons, lamenta y comparte la desazón y preocupación de los agricultores y familias de los pueblos afectados por las pérdidas ocasionadas en el campo a causa de las lluvias de los últimos días. Tras manifestar su cercanía, apoyo y solidaridad a los afectados, respalda la solicitud de la mancomunidad del Jerte para que sea declarada zona afectada y se tome medidas para afrontar la dureza de esta catástrofe. Y el cardenal Matteo Zuppi, arzobispo de Bolonia y presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, ha viajado hoy a Kiev, a la capital de Ucrania, como enviado del Papa Francisco para intentar una mediación en la guerra, en la invasión rusa. El objetivo es escuchar en profundidad a las autoridades ucranianas sobre posibles vías para alcanzar una paz justa y apoyar gestos de humanidad que contribuyan a aliviar las tensiones. La intención del Papa es que Zuppi sea el único interlocutor de los presidentes ruso y ucraniano. A ver si lo consigue.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Real Madrid busca delanteros tras la salida de Benzema.
Mañana es el día de la despedida del francés, que ayer anunció que tras 14 años deja el Real Madrid. Esta baja, unida a la de Asensio, Hazard y Mariano, obliga al club blanco a contratar delanteros. ¿Cómo va a ser la despedida de Karim Benzema, Miguel Ángel Díaz?
Será un acto privado que comenzará con un vídeo repasando los mejores momentos y los mejores goles de Karim Benzema en el Real Madrid y posteriormente comparecerá en un discurso el presidente Florentino Pérez, después unas palabras del propio delantero para terminar con una sesión de fotos con los 25 trofeos que ha ganado en sus 14 temporadas en el Real Madrid. El club le busca sustituto, de momento en la plantilla solo están como delanteros Rodrigo, Vinicius y regresará en principio Brahim Díaz. El gran objetivo sería el fichaje de Harry Kane.
Ahora tenis, Roland Garros, nos quedan solo Carlos Alcaraz, que juega mañana contra Tsitsipas, y Sara Sorribes, que está jugando ahora por un puesto en cuartos de final. Ángel García.
Jugando y dando una de sus lecciones habituales de lucha, de pelea, perdía 2-5 en el primer set ante la brasileña Haddad Maya, se llevó ese primer set en el tiebreak por 7-6 y ahora manda 3-1 en el segundo parcial. Como siempre, partido largo, como siempre, partido luchado, pero Sara Sorribes puede meterse en sus primeros cuartos de final de un gran slam.
Y es noticia en la selección española que Nacho Fernández entra en la lista de convocados de Luis de la Fuente, sustituyendo al lesionado a los osunista David García.
Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
20 años ha pasado en prisión la que hasta ahora era considerada la peor asesina en serie de Australia, una mujer, Kathleen Folbeck, acusada de asesinar a sus 4 hijos. 20 años en prisión por unos delitos que, sin embargo, ahora se ha demostrado que no cometió.
I have reached the view that there is reasonable doubt as to the guilt of Ms. Folbeck for each.
Es el fiscal general del estado de Nueva Gales del Sur explicando que existe una duda razonable sobre la culpabilidad de Kathleen y en aras de la justicia debía ser liberada cuanto antes. La mujer ya ha sido indultada y ha quedado en libertad. Todo comienza en 1989 con la muerte de su primer hijo, Caleb, con solo 19 días. ¿La causa? Pues en principio una muerte súbita en el recién nacido, un tipo de fallecimiento tan traumático como habitual, por desgracia. Lo extraño en este caso llegó 2 años después, cuando el segundo hijo, Patrick, también falleció a los 8 meses de vida. Y lo mismo ocurrió con Sara y con Laura en 1993 y 1999, en el momento en el que las niñas tenían 10 y 18 meses respectivamente. Nunca se encontraron en ninguno de los 4 casos, en ninguno de estos 4 menores, signos de violencia, ni tampoco restos de sustancias, pero Kathleen, la madre, fue condenada a 30 años de prisión. Los médicos dijeron que era imposible que en todos ellos se hubiera dado la coincidencia de sufrir una muerte súbita. Ella, sin embargo, siempre sostuvo que las muertes se debieron a causas naturales. Las autoridades australianas ordenaron el año pasado revisar el caso después de que un grupo de científicos indicara la posibilidad de que estos fallecimientos se debieran a una rara mutación genética. Y en esa investigación es en la que ha sido fundamental el papel de una española, Carola García de Vinuesa. Es investigadora, inmunóloga y forma parte de la prestigiosa Royal Society del Reino Unido. Carola, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Cómo está Carola después de saber que su investigación ha permitido poner en libertad esta madrugada a una mujer encarcelada injustamente?
Pues muy contenta, muy aliviada y bueno, pues celebrando por el papel y bueno, porque ella finalmente está fuera de la cárcel.
¿Cómo conoció usted esta historia y cómo llegó a formar parte de la investigación que ha determinado que los niños murieron por, bueno, debido a muertes naturales, a causas naturales, pero debido a una mutación extraña, mutación genética?
Bueno, pues las casualidades de la vida. Me contactó un antiguo alumno que había hecho una tesina de ciencia y luego hizo la carrera de Derecho, y un día, viendo un programa de televisión sobre este caso, pues pensó que qué raras estas muertes y a mí me llamó diciendo si yo pensaba que ahora se podría buscar una causa genética, si teníamos ya la tecnología tan avanzada para poder mirar el DNA de niños que habían muerto pues hace 30 años, el primero. Y bueno, cuando me contó la historia, pues yo tengo formación médica y la verdad es que estos niños tenían, varios de ellos habían tenido patologías antes de morir. Y nosotros ya estábamos haciendo secuenciación de genomas humanos para enfermedades raras, para diagnosticar causas genéticas de enfermedades raras. Y sí, le dije que era posible, que la ciencia había avanzado mucho, que las tecnologías existían y que si no encontraba nadie más que lo pudiera hacer, porque la verdad no era lo que hacíamos nosotros rutinariamente, pues el caso era tan, bueno, pues llamativo que, y yo tenía pues un poco la confianza de que si había una causa genética teníamos una probabilidad de encontrarla.
¿Cómo fue la investigación? ¿Cuánto tiempo duró? ¿Y qué análisis se llevaron a cabo?
Pues mira, la primera parte fue rápida porque nosotros pensamos que muchas de las causas de muerte súbita son cardíacas y muchas de estas son heredadas. Aunque haya un padre sano, la puede transmitir. Entonces decidimos empezar secuenciando el genoma de Kathleen. Eso lo hicimos ya en el 2018 y al secuenciar su genoma vimos ya esta variante y con esta variante era tan sospechosa porque ocurre en el gen que codifica la calmodulina, que es muy importante para el ritmo cardíaco, para que no haya una parada cardíaca. Ya con esta evidencia de esta mutación, antes incluso de secuenciar a los niños, escribí una carta a los abogados de Kathleen a decirles que por este hallazgo era necesario secuenciar a los niños y hacerle una exploración cardiovascular a la madre. Pues de ahí ya se convocó un comité de genetistas para evaluar una investigación genética en los niños. Para entonces ya se había puesto en marcha la primera revisión legal del caso, estamos hablando del 2019, y pues secuenciamos el genoma de los niños gracias a la gota de sangre seca que se obtiene cuando los niños nacen. Dos de ellos la gota de sangre y otros dos había material congelado. Y bueno, pues el estudio genético tampoco fue tan largo, unos meses, porque teníamos que descartar muchas otras causas, y ahí vimos que las dos niñas tenían esta mutación. Simplemente podíamos ya predecir que esta mutación podía ser la causa y que tenía bastantes probabilidades de ser la causa, pues por el lugar donde estaba y porque había habido ya otra familia en el mundo en donde dos niños uno había muerto y su hermana había tenido una parada cardíaca con una mutación en el mismo residuo de la calmodulina, la glicina 114. Esto en genética nos dice que probablemente esta puede ser la causa. Esto y otras cosas. Y con esta información, bueno, pues esto no fue suficiente en la primera revisión del caso legal para liberarla, y cuando terminó este caso decidimos poner un grupo de científicos expertos en los análisis de laboratorio de calmodulina, liderado por un grupo de daneses, el grupo de Michael Toft Overgaard, y con contribución también de grupos en Canadá y en Estados Unidos, en el NIH. Y con eso, pues un grupo de 27 científicos publicamos toda la genética, lo que había de patología de los niños y los experimentos de laboratorio, demostrando que esta mutación era arritmogénica, es decir, que causa arritmias cardíacas y que ya la probabilidad de que fuera la causa de la muerte de las niñas era muy, muy alta.
Pero, Carola, por lo que le estoy entendiendo, no todos los niños, los cuatro hermanos, tenían esa misma mutación. Las niñas sí.
No, y eso es lo que... Sí, y eso es lo que ha complicado el caso, pero mira, es importante recordar que los dos niños tenían causas naturales de muerte antes de hacer los estudios genéticos. El primer niño era un niño que nació a término, pero con un síndrome de distrés respiratorio, que no es normal en los niños a término. Tenía dificultad tragando y respirando simultáneamente y seguía con dificultad respiratoria cuando le vio el pediatra a los 17 días de vida, que además diagnosticó laringomalacia y el niño muere dos días más tarde. Había tenido también un forceps traumático. En su día esto no resultó una muerte, no causó ninguna sospecha y de hecho se puso la causa de muerte como muerte súbita del lactante con este tipo de agravantes. Y el segundo niño desarrolló una epilepsia muy severa, una epilepsia que también fue acompañada de ceguera y no respondía al tratamiento. Y murió durante un ataque epiléptico y en el certificado de muerte constató que había muerto debido a una epilepsia. Fue simplemente el número de muertes en la familia lo que, bueno, pues en esos momentos la ley de Meadows era bastante popular o bueno, aunque justo se había desacreditado todavía, había muchos expertos que creían en ella. Y esta era una ley de un pediatra británico que decía que una muerte en una familia inesperada es trágico, dos es sospechoso y tres es asesinato. Uh-huh. Y con esto pues se pensó que era imposible, que los niños habían muerto todos de causas naturales.
En cualquier caso, bueno, esto demuestra, ¿no? Este caso demuestra que la justicia y la ciencia deben ir siempre de la mano, desde luego.
Sí, justo, y ahora que la ciencia se va complicando y las tecnologías van siendo cada vez más complejas, pues es importante que en el sistema judicial se desarrollen pues estructuras y estrategias para que la ciencia pueda ser evaluada de una forma balanceada por expertos en los campos específicos, como en este caso, por ejemplo, la calmodulina. Hay muy pocos expertos en el mundo en calmodulina y era importante llamarles para dar evidencia.
Pues Carola García de Vinuesa, gracias por atendernos y por hablarnos de este caso, el de esta madre víctima de una injusticia histórica en Australia. Carola, muchísimas gracias.
Nada, a ti, Pilar. Hasta luego, adiós.
La pregunta, claro, que ahora surge es cómo se resarce a esta madre que ha pasado por algo tan doloroso como perder a sus 4 hijos, que fue acusada de asesinarlos y que ha estado nada más y nada menos que 20 años en prisión. Vaya historia, ¿eh? Vaya historia que se ha resuelto 30 años después, pero bueno, no quiero pensar cómo está esa mujer. 1:16 de la tarde, estamos a lunes, un lunes de muchos nervios en 4 comunidades autónomas. La Comunidad de Madrid, Murcia, La Rioja y Cantabria. ¿Por qué? Pues porque son las primeras 4 regiones donde empieza la EBAU, la selectividad. Acuérdate de los nervios, ¿eh? Que se pasan especialmente en el primer día, en los primeros exámenes, porque claro, te presentas a una prueba totalmente desconocida y en la que te juegas muchísimo. Casi 300.000 alumnos se van a presentar este año, chavales de 17 y 18 años que acaban de terminar segundo de bachillerato. Te recuerdo que la prueba supone el 40% de la nota final. El 60% restante es la media de los 2 años de bachillerato. Hay que pasar por ello para ir a la universidad, por mucho que estudiantes como Ana de La Rioja piensen que es una prueba injusta.
Es inadmisible esto. Dicen que todo tu futuro dependa de un examen de un día. Esto no puede ser, hay que cambiarlo. El sistema está muy mal, está muy mal. Un esfuerzo de un año entero se te puede ir todo a la basura por un día. El 98 aprueba, pero hay un 2 que no.
En principio va a ser la última selectividad con el modelo actual. Iba a ser. El curso que viene iba a implantarse ya un nuevo modelo, menos memorístico, más competencial, pero el adelanto electoral ha pospuesto la aprobación del Real Decreto de esta nueva prueba de acceso, así que no sabemos qué va a pasar el año que viene en la prueba de selectividad, si seguirá siendo así o si cambiará, como en principio estaba previsto. El año pasado, el 96% de los alumnos que se presentaron lograron aprobar. Otra cosa diferente es sacar la nota necesaria para poder entrar en la carrera deseada. En 2022, el doble grado en matemáticas y física, con una nota de corte de 13,85 sobre 14, fue la que tuvo la nota más alta para entrar. ¿Qué quieren estudiar los chavales? Pues muchos no lo saben, ¿eh? Dependerá de la media que obtengan. Aunque Carmen y Mateo, que se están examinando en Madrid, ellos sí lo tienen un poquito más claro.
A mí me gustaría estudiar biotecnología, porque siempre me han gustado las ciencias y bueno, esta carrera combina un poco de todo. Y aunque no suelen pintar muy bien las salidas laborales, porque no hay mucho donde escoger en el campo de investigación aquí en España, pues no me importa, porque es algo que me llama mucho la atención.
Yo creo que lo más importante es mantener la calma. Son exámenes que llevamos todo el curso haciendo y los tenemos bien preparados. Y en mi caso, yo quiero hacer la carrera de Historia, que está poco demandada y me piden poca nota de corte, un 5 sobre 14.
También los alumnos de la región de Murcia han empezado esta mañana ya sus primeros exámenes de la EBAU. En el campus de Espinardo está nuestro compañero Javier Herraiz. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, Pilar, ¿qué tal?
Bueno, me imagino que está rejuveneciendo, Javier, ¿eh? ¿Te acuerdas tú cómo fue tu selectividad?
En la medida de lo posible, sí, me acuerdo algo.
No qué mucho. Nervios, ¿eh? Qué nervios pasamos
sí,
todos.
Pero fíjate que me identifico más con los padres que cada vez se van agolpando más. Cuando he llegado aquí había 5 o 6 y ahora ya estamos hablando de decenas de padres que han venido aquí, pues bueno, pues a buscar, a consolar, a animar a sus hijos a la salida del examen.
Ay, no tengo yo claro que la presencia de los padres vaya a tranquilizar a los hijos, ¿eh? No sé si es mejor dejarles solos o ir ahí a darles un poco de cariño.
A ver, vienen a buscarles a la salida, pues vienen para animarles, para consolarles. Yo veo de todo ahora mismo, veo chavales disgustados, lógicamente, hay algunos que sí, hay otros que salen más contentos, otro que se está fumando un cigarro. En definitiva, ves de todo. En un día, por cierto, espectacular aquí en Murcia, pero que no lo están percibiendo estos chavales, con unos nervios tremendos. Yo he venido justamente en el Ecuador cuando salían del examen de lengua y literatura, que era a las 9, y cuando empezaba el de historia, que era a las 12. Bueno, pues ahí había de todo. Había algunos que estaban haciendo, alguno me lo ha reconocido, dice, esto es efecto placebo, hacemos que estudiamos, pero en realidad por matar a los nervios, porque estaban muy nerviosos y sabían que no iban a coger ningún concepto más. Y luego, pues vamos a escucharles, había de todo. En general, pensaban que el de lengua y literatura de las 9 había sido un poquito más fácil de lo esperado, pero que el tiempo igual se había quedado un poquito corto. Lo escuchamos.
Pensábamos que iba a salir muy difícil y en realidad salió súper fácil para mí. Sí, sobre todo sintaxis, pensaba que iba a poner una frase súper extraña, pero...
Sí, yo pensaba que el texto iba a ser más complicado, que iban a poner un tema rebuscado, pero la verdad es que era un tema bastante, bastante asequible.
Yo, en general, el primer día es el más complicado para mí. Historia y lengua, al final son mucho temario a memorizar. Va una detrás de otra y se te mezcla un poco.
No era difícil, simplemente pues que te tienes que gestionar bien el tiempo porque si no, imposible.
Yo quiero hacer un grado de literatura.
¿Y qué es lo que les ha caído? Pues la generación del 27, novecentismo y vanguardias.
Claro.
Y teatro de posguerra. Eso en el de lengua y literatura. Y están saliendo ahora mismo, estoy viendo cómo van saliendo poco a poco a estas horas los chavales del Aulario Norte del campus de Espinardo, y lo que les ha caído en historia ha sido: desarrolla el tema Castilla y Aragón en la Baja Edad Media, el reinado de los Austrias Mayores, el siglo XVI, y luego tenían que elegir entre absolutismo frente al liberalismo, la evolución política del reinado de Fernando VII o la dictadura de Primo de Rivera. Eso es de lo que se están examinando ahora mismo y están saliendo poco a poco los chavales.
Bueno, pues estos son los primeros exámenes en la región de Murcia. ¿Por la tarde ya no tienen hoy? ¿Cómo van?
Sí,
tienen, ¿no?
Les queda, claro.
Es que ha cambiado mucho. Acuérdate que nosotros lo hacíamos en 2 días y ahora es en 4, ¿no? En 3 o en 4 días.
Exactamente. Habría que cogerse ya una semana. A las 4:15 tienen inglés y a las 7 francés, alemán e italiano, según la optativa que hayan elegido. Y luego ya para mañana ni te cuento, porque ya tenemos aquí latín, arte, dibujo, filosofía, biología, matemáticas, definitivamente todo lo que resta. Son 3 días intensos para estos chavales que acaban de empezar hoy, pues su pequeño recorrido, su pequeña travesía, y el objetivo, el final, está esa universidad que tanto ansían. Hemos preguntado a algunos qué quieres estudiar, pues bastantes derecho, por ejemplo, pero alguno decía matemáticas, historia del arte, ahí había un poquito de todo.
¿Cuántos